pensando, cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti.
Buenos días, bienvenidos a Las Mañanas con las Gestoras. Soy Cristina Belló y este programa es especial no solo por el espacio, sino por la compañía en el que estamos. Esta vez me acompaña Jordi Solé, que es de la Junta Directiva de la Associació de Gestors Professionals a Catalunya y ha formado parte de la Comisión de las Jornadas CHOC. Hoy nos encontramos en la nau Bostik, ¿verdad, Jordi? ¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias.
Ha sido el encargado también de hacer esta bienvenida a los asistentes. Cuéntanos así un poco en pinceladas, ¿dónde estamos?
Pues estamos haciendo la jornada de la Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, que se llama CHOC, y estamos en la nau Bostik y la hemos presentado con la intención que tiene la Junta, que es de hacerla muy participativa, intentar experimentar un poco con los formatos y convertirla en un espacio de encuentro para los gestores culturales de Cataluña.
Bueno, además ahora estamos en la hora del café y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Porque está lleno de gestores hablando entre ellos.
Totalmente, ¿no? Ha ido muy bien la dinámica que se ha hecho ahora por parte de la nave VA, que han hecho que las personas rompieran un poco el hielo y ahora están aquí hablando todos. No veo casi nadie solo.
Eso,
así que creo que es un éxito a nivel de punto de encuentro, ¿no? Lo que te decía antes.
Sí, ahora vamos a dar paso al siguiente invitado, que nos acompañará Albert Cañigueral.
Y rezando por su calor, por su aliento, sobre mi piel.
Buenos días, Albert.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Albert es conector de WeShare, que es una plataforma que explora los límites de la innovación en, ¿no?, en la sociedad y los impactos de la tecnología tiene en la sociedad. Y que ha hecho la ponencia inicial, que nos ha inspirado, provocado y que vamos a utilizar para poder desarrollar esta jornada con contenido y permitir que la gente hable entre ellos y discutan.
Ajá. Bienvenido, Albert.
Muchas gracias.
El nombre de la ponencia era La feina ya no es al que era, ¿no? ¿Qué ha pasado con las nuevas tecnologías?
Sí, el trabajo ya no es lo que era, es casi una obviedad.
Ajá.
2019-2020. ¿No? Así como la generación de nuestros padres, pues muchas veces tenían un contrato laboral en toda su vida.
Ajá.
Ahora un porcentaje creciente de gente está configurando su vida laboral de maneras muy, muy diversas, no solo con un contrato fijo indefinido, cada vez es un escenario minoritario, en decrecimiento, sigue siendo aún mayoritario, algo más del 50%, pero en decrecimiento. Y por tanto, lo que he explicado un poco es cómo esta realidad está emergiendo,
ajá,
cómo la tecnología la está acelerando estos cambios.
Ajá.
Por otro lado, las empresas también ya están trabajando de esta manera, con un núcleo empresarial un poco más reducido y contratando a gente más por proyectos, de manera que cuando tiene una necesidad concreta, ahora por ejemplo, que viene todo el periodo de Navidades, pues muchas tiendas lo que hacen es contratar gente justo para este periodo que tiene más necesidad, ¿no? Por tanto, como poco bajo demanda en este contexto. Y el reto en todo esto es si queremos ir en esa dirección, si no queremos ir en esa dirección, y cómo respondemos a los retos que se plantean, retos y oportunidades que están por igual,
ajá,
a título individual, como trabajadores, o como empresas y organizaciones que contratamos, cómo gestionamos eso, y a nivel social, pues también el contrato social que hay que renegociarlo.
Muy bien. ¿Y qué impacto está actualmente? ¿Estamos preparados para estos nuevos cambios?
Es una patata caliente muy fuerte social, porque realmente el tema laboral es muy céntrico en nuestras vidas.
Ajá.
Y nos cuesta mucho imaginar cualquier otra realidad que no sea con la que hemos crecido y nacido. Y tendemos a binarizar de lo que a veces incluso a idealizar la situación actual como si fuera, ¿no?, el contrato indefinido, siempre en el mismo sitio. Nos lo venden como muy bueno, pero también mucha gente está realmente no pasándolo nada bien en su trabajo. Y al revés, y la gente que trabaja en proyectos, pues hay gente que está ultra precarizada y que se está viendo forzada en ese ámbito, pero también hay gente que lo hace por gusto y que vive muy bien. No, por tanto, es muy complejo el debate, y además es un tema con muchas sensibilidades y que se tiende a polarizar mucho también. Por tanto, te diría que sí, estamos preparados, probablemente no mucho, pero tenemos que avanzar en alguna dirección y tomar algunas decisiones. Ahora parece que tenemos gobierno, cosa que a nivel de contrato social deberíamos poder avanzar un poco con el Ministerio de Trabajo.
Muy bien, porque además en el sector cultural yo creo que el trabajar por proyectos es precisamente, ¿no?, el que seguramente se ve más afectado, ¿no, Jordi?
Sí, en realidad es un sector, ¿no?, que al verlo explicado en su ponencia, que en realidad está muy avanzado en este ámbito, ¿no?, trabajos más fragmentados, más temporales, etcétera. Y me ha gustado mucho al final de la exposición la analogía que ha hecho Albert con el tema de las familias, ¿no? Que se entiende muy bien que antes existía un tipo de familia tradicional que tenía una serie de derechos y de protecciones, sucedía lo mismo con el trabajo fijo, etcétera, y estamos yendo hacia un tipo de trabajo mucho más diferente, más diverso, igual que pasaba con las familias, y tenemos que ver, creo que el reto, ¿no?, es ver cómo se establecen los mecanismos para que esto se haga con una protección, con una seguridad, con un acompañamiento, etcétera. O sea, que
algo tan básico que mucha gente que sea trabajadora autónoma sabrá, que es ir a alquilar un piso o pedir un crédito en un banco.
Claro.
Estás casi descatalogado si no puedes presentar un contrato de trabajo.
Totalmente.
Una nómina, ¿no?
Totalmente.
Claro, hay unos imbalances sociales por el hecho de no pertenecer a lo normal, entre comillas. Bueno, eso hay que irlo corrigiendo, ¿no? Igual que las familias, pues pagamento de impuestos antes, si lo hacemos conjunto, separado, ¿no? Somos una pareja de hecho, algo monoparental, pues bueno, hay que ir acompañando todo este proceso. Y como digo, el reto es que, igual que las familias, es una patata caliente fuerte, que hay mucha ideología detrás y mucha gente convencida de que lo que tenemos es la única verdad absoluta. Y bueno, ahí el trabajo es de hacer un poco de masaje e ir ampliando un poco el espectro de posibilidades.
Muy bien.
¿Y qué aconsejarías a la gente autónoma, a la gente que está en ese proceso, que igual no se sienta tan acompañada, ¿no?
Yo siempre en estas cosas de innovación, el consejo básico es probarlo en primera persona.
Muy bien.
Hay eso de uno no aprende a ir en bicicleta leyendo un libro sobre cómo ir en bicicleta, ¿no? Tienes que montarte una bicicleta, primero con ruedecitas,
claro,
con amigos, con lo que sea, asegurado y aprendiendo, ¿no? Pues, por tanto, móntate en la bicicleta. Si eres empresario, contrata de esta manera, a ver qué aprendes, porque no es tan fácil como parece.
Claro.
Si eres trabajador, ofrécete a trabajar por proyectos de alguna manera. No hace falta hacerte autónomo para probarlo uno o dos veces, no hace falta. Puedes, cuando tienes un salario, puedes crear facturas independientes. Y ahí aprenderás también qué significa acceder al mercado de esta manera. Y bueno, este sí es el consejo principal. Y el otro es también una de las conclusiones de la charla, era que trabajadores independientes sí, pero aislados no. ¿No? Porque realmente, si eres independiente y aislado, estás en una situación muy débil, incluso a nivel de salud mental no vas a acabar bien. Por tanto, es más importante que enseguida busques tu tribu, tus amigos, tus colegas. Es como un grupo de música. Puedes ser solista, y está muy bien, pero al final te vas a aburrir de tocar el piano todo el día.
Claro.
Por tanto, ¿cómo puedes encontrar otra gente que toque otros instrumentos o que toquen el piano también y hacéis un concierto con muchos pianos?
Claro.
Y sentirte acompañado, porque todos estos retos que plantea al trabajo independiente, si los afrontas acompañados, mucho mejor que si los afrontas solo.
Qué bien, bueno, qué buenas sensaciones nos ha dejado Albert.
Totalmente, a mí la verdad es que antes han preguntado qué me llevaba a la conferencia, y es un poco esto, ¿no? Yo como autónomo a veces tienes esta sensación de que estás como muy solo, y en realidad es verdad que yo también he ido desarrollando estrategias para buscar esta tribu, ¿no? Que supone una forma de sentirte que estás más acompañado y más seguro, es verdad. Pues muy bien.
Muchísimas gracias, Albert,
por la jornada,
por tu compañía.
Muy, muy interesante.
Gracias,
gracias,
Albert.
Albert, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, nos plantea un reto, pero la verdad es que está bien verlo con optimismo, ¿no? Y verlo como un reto y no como un problema solamente.
Sí, desde luego. Y qué bien que ahora tenemos a Martí Ruiz, que ha montado unas instalaciones sonoras. Bienvenido.
Hola. Gracias.
Y además ha venido acompañado de unos diapasones que nos hará alguna muestra en algún momento, pero antes que nos cuente qué nos ha preparado aquí en el Choc.
Ok, pues traemos una serie de esculturas sonoras.
Ajá.
Inspiradas en la obra de nuestro maestro François Bachet.
Ajá.
Nosotros desde la universidad nos encargamos de preservar la obra original, digamos, y el corpus intelectual, la teoría que hay detrás en acústica aplicada para construir cosas, y también la filosofía de la interactividad. O sea, los Bachet en los años 50 empezaron a hacer lo que nosotros hoy os proponemos aquí, y es, a través de la escultura sonora, invitar a todo el mundo, los que se consideran músicos y los que no, a jugar con el sonido. Entonces, por eso esa idea de la escultura sonora, porque dices, bueno, puedes hacer música, pero es algo que pretende abrirse más allá de lo que sería un instrumento musical. Como es una escultura, no sabes exactamente qué es ni qué hay que hacer. La idea es que ya no hay el prejuicio de decir, ay, es que lo hago bien, lo hago mal, ¿no? Entonces, os traemos piezas nuevas, ya construidas por nosotros, uh-huh, en las que hemos seguido desarrollando las ideas de los Bachet, los principios acústicos, buscando sonoridades contemporáneas, etc.
Pues qué guay. Yo en realidad ayer tuve la oportunidad de estar por ahí y toqué alguna, no sé si me va a regañar ahora Martí.
No, no.
Y uno se siente un poco como si estuviera, no sabes si en un museo o en un patio infantil en el cual puedes jugar o efectivamente ahí con instrumentos.
Uh-huh.
Es una sensación muy chula y además me gusta mucho la explicación que has hecho, porque en realidad es lo que queremos hacer en el Shock, ¿no? Buscar esta interacción,
participación.
Y que la gente, uh-huh, participe y de alguna forma se atreva,
claro,
a proponer, ¿no?
Claro.
Y es muy simpático como...
Y está muy bien esto que dices del atrever, ¿no? Porque, uh-huh, yo creo que con la escultura pasa un poco eso, que hay como una barrera,
sí,
que no es real, pero que, ¿no?, como que te cuesta acercarte, sí, a ella.
Sí, nosotros utilizamos tanto la escultura como la música o el sonido.
Claro.
Pero se podría hacer en cualquier otro medio. De hecho, un poco lo que plantea Marquet de Compartido en Agustet con las paellas que hace colectivas, y compartimos local y compartimos muchos valores, son siempre los mismos. Es decir, la cultura como algo lo más transversal posible.
Muy bien.
Y romper esa especie de brecha entre la alta y la baja cultura,
claro.
lo que es algo digno de estar en un museo y lo que está en la calle, es decir, crear un entorno en el que, bueno, todo el mundo se atreva a probar y experimentar con ello, ¿no? Antes de entrar en grandes críticas o grandes reflexiones de tal. Por nuestra parte intentamos hacer un arte que sea accesible y luego cada uno tiene su respuesta, su sensación, ¿no? Hay quien lo ve como algo medio anecdótico, como mira, pasa un rato, un poquito, juego un poquitín y ya está.
Claro.
Pero para otras personas de golpe les cambia el chip, ¿no? Decir, ostras, me han invitado, yo también soy digno de estar aquí o yo también puedo participar de esto, ¿no? Entonces hay muchas lecturas, es una obra muy abierta y esa es un poco la intención, ¿no? Que tanto podamos tener esta visión súper lúdica como cuestiones ya más de una filosofía más densa, digamos, ¿no? De realmente pensar cuál es la función del arte en la sociedad, ¿no? Entonces, están las dos, el lado lúdico y el lado más de activismo, ¿no? De pensar que el arte tiene que servir para algo, ¿no? Y en este caso es incluir o dar acceso a la gente al conocimiento.
Muy bien.
Qué bien. Has estado genial, claro.
Sí, a mí me gusta mucho esto de romper este miedo que tenemos. Ajá. Cultural, ¿no? Como decías tú, Cristina, atrevernos a participar, atrevernos a...
A tocar, ¿no?
A tocar, claro. Hacerlo bien, mal, o ni plantearse si lo haces bien, claro. O mal, simplemente experimentar, ¿no? Y me parece que es una buena enseñanza, ¿no?
Es un poco también lo relaciona también con lo que decía Albert hace un momento, ¿no? Con lo de el mejor, ¿no? Aprendizaje es hacerlo, ¿no? No.
Ajá,
claro.
Que es un poco esto, ¿no?
Claro, yo la verdad es que cuando... O sea, toda la vida me ha interesado hacer arte, digamos, pero vengo de familia de maestros, en mi caso, ¿no? Profesores y tal. Y también como artista a veces te encuentras con la situación que igual es difícil llegar a ciertos públicos y tal, ¿no? Y con la filosofía de Bachet encontramos un modelo, digamos un paradigma que es súper interesante y es... hay mucha gente que a lo mejor el arte contemporáneo, la música contemporánea o la música histórica, lo que sea, la música barroca o músicas de otras culturas, es como que pueden sentirse como alejados o poco invitados a eso, ¿no? Entonces, encontrar proponer un entorno en el que uno pueda tener una experiencia de primera mano, cuando uno está metido en esto igual entonces es una manera de abrir la puerta, decir, va, pues vamos a hablar de música contemporánea o de escultura contemporánea o de lo que sea, ¿no? Pero partir de la experiencia directa y a partir de ahí es cuando puedes abrir una puerta y la gente pues mira, léete tal libro o mírate un documental, ¿no? Y para mí como profesor de la universidad como que me cuadra todo muchísimo, ¿no?
Claro.
Y me encanta ver que nos invitan a lugares como este y dices, vale, pues creo que vamos por un buen camino, ¿no? Que es una vía que merece la pena seguir indagando, ¿no?
Sí.
Sí, que parece curioso, ¿no? Normalmente se ve la universidad como algo muy alejado y justamente esto consigue hacerlo muy accesible.
Uh-huh.
Y me gusta, es curioso cómo se van entrecruzando los discursos, ¿no?
Claro.
Fue justo el ejemplo que nos ponía antes Albert
de la bicicleta
que no aprendes a ir en bicicleta
leyendo un libro.
Leyéndote un manual, sino Ajá. que aprendes practicando con unas ruedecitas, etcétera. Esto sería un poco una invitación
la verdad
a
es que sí.
practicar el arte, ¿no? Como una forma de aprenderlo a través de la experiencia, de la práctica.
Y de hecho yo tengo muchísima curiosidad por escuchar ya esos instrumentos que nos ha traído Martí.
Sí.
A ver.
Mira, esto son tres pequeños diapasones de aluminio para Ajá. los que nos escuchan.
Vale.
Y son como la pequeña semillita de algo que ha empezado a crecer y en la exposición tenemos unos que miden como 30 centímetros de alto y aguantan como unos 2 minutos sonando. Simplemente es para que os deis un poco cuenta. La idea de estos diapasones, aunque una vez ya están hechos puede parecer obvio, los diapasones tradicionalmente no suenan por sí mismos, tienes que apoyarlos contra una tapa, contra la caja de un instrumento, así. Estos son súper direccionales y nos permiten ver cómo se propaga el sonido en el espacio. Son direccionales, igual con el micro cuesta de captar.
Ahora está todo el mundo mirando hacia aquí, estamos haciéndolos participar.
Pero
¿eh?
Realmente como que captan la atención.
Sí, capta mucho la atención.
Es una manera de invitaros cuando queráis a ver las esculturas sonoras que tenemos ahí al lado.
momentos
Martí
de publicidad.
Martí ha aprovechado
siento,
este momento para,
sirven para esto.
Invitar.
Ya está,
muchísimas
bueno, ya
gracias, Martí.
A
ha
vosotros,
sido un placer estar contigo. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Qué bien, Jordi, ¿no? Cómo se van entretejiendo un poco todos los discursos, ¿no?
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Parece que un poco bien lo hemos hecho, ¿no? Al menos un poco coherente.
Claro, qué bien. Ahora nos acompaña David de la organización Naveva, que ha sido un poco los encargados de dinamizar el encuentro a primera hora, que estábamos todos sin el café y yo creo que nos ha ido muy bien, ¿no? ¿Qué tal, David?
Muy bien, muy bien. Contento de ver cómo se ha movido el grupo y no era fácil porque unas 150 personas aproximadamente.
Claro.
Era un reto, pero ha ido muy bien.
¿Te parece que la nave del shock va o...?
La nave del shock va viento en popa y con buena expectativa va a llegar a una buena tierra, a un buen puerto.
Claro, la nave va es una entidad de profesionales, ¿no? De artes escénicas, de educación social, de pedagogía, ¿no? Y cuéntanos un poco más, ¿qué tipo de proyectos hacéis?
La nave va, bueno, nació como una compañía teatral, pero poco a poco se ha ido transformando y somos una asociación cultural que estamos especializada en teatro aplicado.
Vale.
Teatro aplicado a la educación, a proyectos sociales, en diferentes contextos. Y al final es como las artes pueden contribuir a cambiar diferentes miradas, tanto educativas, sociales o bien de diferentes colectivos. Y siempre la idea es transformar, moviendo pues, las ideas, las emociones y los cuerpos.
Porque ¿qué habéis hecho con los asistentes?
Lo que hemos hecho básicamente ha sido a mover el cuerpo y buscar complicidades, que se toquen, que se miren, que puedan reír, que puedan pensar, pero desde el movimiento y la interacción entre ellos y que se abra una energía de más confianza, de buen rollo, para afrontar la jornada pues con otro estado, ¿no?
Claro.
Esto nos parece súper interesante, ¿no? Porque a veces uno piensa que una jornada en la que vamos a recibir ideas y tal es algo que se hace solamente desde el cerebro, ¿no? O desde lo intelectual. Y la verdad es que, claro, cuando uno activa el cuerpo, pues la verdad es que uno recibe mucho mejor estas ideas, ¿no? Se siente mucho más dispuesto a compartir y lo estamos viendo, ¿no? Con la gente está hablando entre ellos, ¿no? Yo he interactuado ya con 12 personas que no
claro,
sabía.
Es que tú lo has hecho. Yo me lo he perdido la dinámica.
Eres de las
pero...
malas que no hacía la clase. Muy
yo
mal,
no he Cristina. Podido hacerlo, pero Jordi sí, y le he visto cómo hacía esto, una sí, cosa sí. En la espalda de la gente.
Escribir el nombre en la espalda, sí.
Vale.
Es algo muy sencillo, que todo el mundo sabe su nombre, y el escribir pues da un contacto físico y rompes esta, ¿no? Esta distancia de seguridad que hay y juegas a adivinar el nombre y ya rompes la timidez de inicio, ¿no?
Me ha parecido muy divertido porque yo justo estaba cambiándome de espacio, pero te he escuchado cómo dabas pie a esa dinámica y he visto que tres o cuatro personas un poco más tímidas se han apartado del grupo, ¿no? Y he pensado, digo, mira, también es curioso, ¿no? Ver eso, como hay quien el contacto físico, ¿no? Todavía le provoca un poco de barrera.
Y a mí, de hecho, claro, me ha sorprendido el momento que habéis preguntado quién conocía más de 5 personas aquí y había muy poca gente. O sea, yo sí que conozco 5 personas, ¿no? También estoy en la junta y al final
claro,
acabas conociendo, ¿no? Y, ostras, esto me da a entender la importancia que tienen estos encuentros más físicos, ¿no? Y que se generen conexiones emocionales que en realidad, ¿no? En la conferencia de Albert también lo mencionaba, ¿no? Esta necesidad de algo más, este contacto más
humano, no
solo lo tecnológico, ¿no? No, no, con eso no tenemos suficiente, ¿no? Y, bueno, estos encuentros supongo que sirven para esta conexión y es bueno que, ¿no?, que se fomente.
Claro, es que además, después de haberle escrito a alguien tu nombre en su espalda, ya puedes hablar de cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿no? Ya has roto una barrera tan grande que ya...
Sí, la verdad es que ha empezado tímidamente, pero a la que se rompe la barrera te da pie a muchas más cosas, ¿no? Y al final, seguramente, si les preguntáramos si se imaginaban que iban a estar haciendo como de átomos y haciendo soniditos al final, hubieran dicho que no, pero como poco a poco han ido haciendo, pues no te das cuenta y vas abriéndote y permitiéndote jugar y sobre todo divertirte y pasártelo bien, ¿no? Que a veces claro, nos llegamos a esa parte del placer de jugar y de estar con el otro, ¿no? Uh-huh.
Qué bien, bueno, yo creo que volvemos otra vez a retomar esa parte del juego, ¿no? Que también lo hemos visto con la Fundación Tachet, que con los instrumentos y la instalación sonora que tienen, ¿no? Que también quieren hacer participar a los asistentes tocando, jugando con los instrumentos y creando, ¿no?, también sonido. Bueno, ha sido un placer tenerte, David, aquí también con nosotros y que nos cuentes un poquito más cómo ha sido esta dinámica.
Un placer para mí.
Esperamos
también.
Esperamos que disfrutes de la jornada.
Muchísimas gracias.
Gracias, David. Bueno, pues ha sido muy interesante hablar con todos estos ponentes
y participantes
del encuentro. Y para mí también un placer poder compartir este momento radiofónico con Cristina.
Para mí también, todo un descubrimiento, la verdad, porque mira que al organizar estas jornadas nos hemos encontrado en muchas situaciones, pero en esta todavía no. Así que siga las jornadas, que siga el shock, ¿no?
Así, a tope, con contacto físico,
con contacto físico,
intelectual,
exacto, con juegos,
y de todo tipo.
Con diversión, un placer, Jordi.
Venga. Well, I guess they just don't understand. Yes, yeah, some people try and treat me like a man. They think I know shit, but that's just it, I'm a child. Well, I need you to tell me what to wear. Yeah, I need you to help me comb my hair. Yeah, I need you to help me tie my shoes. Yeah, I need you to come keep me amused. From my cave to my grave, I guess I'll always be a child. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store. And I need you to please explain the war. And I need you to heal me when I'm sore. You can tell by my smile that I'm a child. And I need you to sit me on your lap. And I need you to make me take my nap. Could you first pull out a book and read me some of that? 'Cause I need you to make me take my nap. Ah. And I need you to recognize my friends. 'Cause they're there even though you don't see them. They got their own chair, a plate, and a seat. You know I won't touch my food unless they eat. From the roof to the floor, I crawl around some more. I'm a child. And I need you to help me blow my nose. And I need you to help me count my toes. And I need you to help me put on my clothes. And I need you to hide it where it shows. From being my daddy's sperm to being packed in an urn, I'm a child. And when I steal, you gotta smack me till I cry. Don't you stop till all the tears run dry. See, I was born thinking.
sinking all under the sky. Didn't belong to a couple of white guys. From sucking on my mama's dress to when they lay my throat to rest, I'm a child. Well, I'm a little child. Oh, I'm